Vamos a leer, hermanos, el pasaje que nos corresponde en el día de hoy. Son 26 versículos, vamos a leerlo. Yo leo un versículo, ustedes leen el otro. Dice la palabra: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Sigan. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué haréis? ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre los enseres. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. y el dinero debajo de ello. Y tomando en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Amén. Muy bien. Este pasaje nos relata cómo el pueblo de Israel, después de haber visto el poder de Dios, de ellos haber visto cómo Dios había derribado las murallas de Jericó, ahora los encontramos que se acobardan ante un pueblo que ellos mismos dicen que son pocos, los espías hablan, son pocas personas, y que salieron huyendo después de haber tenido una gran victoria. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido que, si leemos en Josué 6, Dios había hablado muy claramente a Josué y le había dicho, versículo 17, Josué 6, 17, dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dios había dicho, antes de la toma de Jericó, le había dicho a Josué que la ciudad era anatema y que debía destruir todas las cosas que en ella había. Solo algunas cosas como la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro, no los tomarían, pero los iban a tomar, pero para ser consagrados para Dios. Y que iban a entrar en el tesoro de Dios. Dios había dado específicamente todas estas instrucciones al pueblo de Israel. Sin embargo, uno de los miembros, Acán más específicamente, él dice la Biblia que codició y tomó varias cosas. Vamos a mirar qué tomó él. Dice que el versículo 21. Tomó un manto babilónico. 7:17. Tomó un manto babilónico. 200 siclos de plata. Un lingote de oro de peso de 50 siclos. Estas fueron las cosas que, y también un dinero, que él quebrantó el mandamiento que Dios le había dado. Él observó estas cosas, las tomó, las guardó y se las llevó para su casa. Y relata la palabra de Dios que él las escondió allí en su tienda. O sea, hizo un hueco y allí las guardó. Él se quedó silencio, no dijo nada, nadie sabía nada. Y dice el versículo 2, que después de la toma de Jericó, ya cuando ya todo había ocurrido, Josué, como había hecho antes, también habían mandado unos espías, ahora también envió unos espías a que observaran cómo era esta ciudad de Ai. Ellos fueron, observaron, hicieron su trabajo y luego trajeron el reporte. Y el reporte que ellos dieron era que eran pocos, que no había necesidad de cansar a toda la tropa para tomar esa ciudad, porque eran poquitas las personas. Entonces, evidentemente, Josué acató lo que estos espías le dijeron y él envió pocos hombres de guerra a tomar a Ai. Pero se llevaron una sorpresa. Les mataron a 36 hombres y además salieron avergonzados. O sea, se devolvieron corriendo, huyendo, porque iban a acabar con todos ellos. Y ahí Josué y el pueblo, al darse cuenta de toda esta cosa, todo el pueblo, dice la palabra de Dios, desfalleció. Sintieron que ya no podían lograr aquello que Dios le había encomendado. Ellos iban a conquistar la tierra, iban a tomar la tierra, pero al ver esta derrota, desfallecieron. Y dice la palabra que sus corazones se hicieron como aguas. Es decir, entró temor, miedo, completamente cobardía en sus vidas. ¿Por qué había ocurrido esto? Josué, evidentemente, como también lo había hecho Moisés, le reclamó o le oró a Dios y le dijo: bueno, Señor, ¿por qué nos has permitido cruzar el Jordán para ser avergonzados por unos enemigos tan pequeños? Mejor nos hubieses dejado del otro lado. Y allí es cuando Dios le protesta a Josué y le dice: es que ustedes han pecado. Han pecado. Me llama mucho la atención que Dios no dice ni desde el versículo 1 y en adelante, nunca habla en singular, sino que habla en plural. ¿Sí lo han notado? Leamos el versículo 1. Mire cómo dice: pero los hijos. Bien. Hemos notado que, según el relato, solo un hombre hizo, fue el que tomó, ¿cierto? Robó. El que guardó. Pero sin embargo, Dios habla de todo el pueblo, como todo el pueblo. Y dice que el versículo 11, Israel, no dice Acán, dice Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han, o sea, no habla en singular, sino que han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Aquí vemos las cosas por las cuales Dios estaba airado con el pueblo. ¿Cuáles? Porque habían tomado, habían hurtado, habían mentido y habían guardado. Ahí vemos cuatro cosas por las cuales Dios le reclama y le dice más adelante: yo no puedo, ni tampoco van a tener mi favor, mi ayuda, mi guía, porque ustedes han hecho estas cosas. Porque ustedes han hecho estas cosas. Entonces Dios le dice a Josué: lo que tienes que hacer es mirar, santificarte, es decir, purificarte, apartarte de esta maldad que han hecho. Y sigue hablando Dios en plural. Sigue hablando en plural. Por eso le dice el versículo 13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Dios es claro y le señala claramente a Josué el por qué no podrían hacer frente. Y solamente cuando ellos quitaran, hicieran a un lado, cortaran con el pecado, solamente así Dios podría ayudarles de ahí en adelante en el resto de sus batallas. Y de ahí, de una manera, dice la palabra del Señor, que Dios le indica a Josué de qué manera podía darse cuenta quién era el que había cometido semejante quebrantamiento delante del Señor. Y empieza a decirles que los llame por tribus, después por familias, después por padres y después por los hijos, y así sucesivamente encontraría quién era el que había cometido el pecado en Israel. Eso es lo que ocurrió y nos relata el pasaje. Josué lo hace así y llega a la persona de Acán. Y Josué le dice a Acán, versículo 19, que en primer lugar dé gloria a Dios, que le dé la alabanza, y que declarara, que confesara lo que había hecho. Que confesara qué cosas había hecho. Me llama mucho la atención de cómo fue que Acán llegó a pecar. Observemos, versículo 21. ¿Qué fue lo primero que él vio? Lo primero que él hizo fue ver. Pero este ver sería no más como mirar así. ¿Cómo sería? Se quedó con su mirada fija en aquellas cosas, ¿cierto? Empezó a ver, a mirar más de lo normal. Ahí, exactamente. Pero ¿cómo empieza la codicia? Primero, ¿cierto? Primero empieza viendo. Después dice que él vio. Luego codició. ¿Y luego qué hizo? Lo tomó. ¿Se dan cuenta? Aquí nos damos cuenta los pasos del pecado. Muy parecido también cuando Eva, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Vamos a leer el pasaje. Génesis capítulo 3. Versículo 7. No, perdón, el 6. Dice, y vio la mujer, ¿qué vio? Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y luego, ¿qué dice? Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y luego qué hizo? Tomó. ¿Qué hizo Acán también? Primero, vio. Luego, codició y luego tomó. Ahí estamos dando cuenta de cómo él llegó a pecar. Primero, vio, después, codició y después tomó. No se llega al pecado de un momento a otro. O sea, ay, es que yo ni me di cuenta, ¿no? Ay, yo no, no. Primero, ¿qué se queda la persona haciendo? Por ahí de pronto hay algunos muchachos viendo ¿qué? La muchacha que no deben de mirar. O la muchacha viendo al muchacho que no deben de mirar. Después lo codicia. Ay, es que como tiene esos labios. ¿Cierto? O como tiene, ve, yo le vi esos chocolates. O el otro dice, le vi esto a la mujer. Así que mucho cuidado. Primero y después codiciamos. Entonces aquí encontramos el relato, hermanos, de cómo un hombre, el pecado de un solo hombre, uno solo, pecaron varios. ¿Y qué pasó con todo el pueblo? ¿Por qué Dios estaba airado con todo el pueblo si era uno solo? Ayúdenme con eso. ¿Por qué creen eso?
Dios ya les había dicho que si uno con uno caminara todos, era todo el pueblo que iba a llevar.
Pero ¿por qué si digamos aquí en Ágape una persona peca, una sola persona peca?
Porque somos un pueblo.
¿Por qué? ¿Cierto? Como el cuerpo, si este dedito se enferma, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. Fue uno solo. Ahí encontramos, hermanos, lo importante, la responsabilidad que también tenemos nosotros. Y miremos algo también. Observemos que luego de que fue hallado la persona que había cometido el pecado, ¿por qué creen ustedes que Dios destruye todo lo de él, sus hijas, hijos y toda su familia? ¿Qué había pasado?
Porque fueron cómplices, ellos sabían que acá había guardado en el campamento los hijos.
¿Y cómo sabían, Luis? ¿Por qué? A ver, dice que hizo un hueco, ¿cierto? Hizo un hueco, y si yo voy a hacer un hueco en mi casa, digamos, yo estoy rompiendo una pared en mi casa para guardar algo, ¿será que los hijos míos no van a darse cuenta qué pasó ahí? Evidentemente, o mi esposa. ¿Cierto que sí? Sí se dan cuenta. ¿Ah? Ellos se dieron cuenta. Entonces, por eso fueron destruidos. Pero miremos lo que Dios dice, hermanos. Es importante mirar lo que Dios dice acerca de cuando hay pecado. Versículo 12. La orden de Dios cuando hay pecado es destruir. ¿Ya? Dios dice que debemos destruir. Aniquilar. Este hombre fue dado, o sea, fue, ¿cómo se llama la palabra? No es un... Es como cuando alguien lo ponen allá en el paredón, ¿cómo se llama eso? Fue fusilado. Parece fuerte eso, pero si hoy se hiciera eso, ¿por quién creen que sería bueno? ¿Cuál fue el efecto de el haber acribillado a este hombre? ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Para quién era el mensaje? ¿Para los que quedaban qué? Vivos. La justicia, cuando es fuerte, no es para el que se le aplica la justicia, sino para que los que están vivos vean y teman. Tomen, teman. Por eso, ustedes ven que en la China, ¿por qué a uno le parece raro que por qué? Pero no es por, sino porque ya nadie dice. El otro día le decía yo a alguien, oiga, ¿será que tú eres capaz de llevar un kilito de coca a la China? Y dice, no, oiga, no lo lleva nadie. ¿Por qué no la lleva nadie? Porque saben que la justicia ya es fuerte. Correcto. La justicia, cuando es así, es un mensaje para los que estamos vivos. Cuando se es severo con el pecado, es para mostrarle a los otros que no vale la pena pecar. Que no vale la pena pecar. Correcto. Es para eso que Dios es fuerte y duro. Ahora, hermano, ¿qué podemos nosotros aprender aquí? Hay varias lecciones. La primera lección, pero voy a hablar de dos lecciones más que todo, sobre todo. La primera lección que encontramos, hermanos, es que mi pecado afecta mi familia, afecta la ciudad donde yo vivo, afecta el país donde yo vivo, y si estamos aquí en la iglesia, afecta la iglesia. No somos ruedas sueltas. Y hay un Dios que es severo con el pecado, que es fuerte y hará justicia, hermanos. Si nosotros pecamos deliberadamente, créanme que Dios va a traer disciplina, y no solo a usted, sino a toda su familia. A toda su familia va a ser disciplinada. Somos responsables de ello. Y esto es muy serio. Con Dios es muy serio. Nosotros ahora que por la gracia, no. Dios no tiene por inocente al que es culpable. ¿Cuántas cosas Dios dice no la hagamos en las relaciones familiares? En las relaciones de pareja. En el mundo civil en que vivimos. Pero sin embargo nosotros queremos pasar por alto estas cosas. Pero Dios no la va a pasar por alto. No nos equivoquemos. Dios, al que quebranta su pacto, Dios le castiga. Otra cosa importante que yo no veo acá es el exceso de confianza. Vamos a leer, ¿por qué digo que exceso de confianza? Josué 6, 27. Después de que Josué, Dios le da esta victoria en Jericó, en otras versiones dice que su fama se extendió, se divulgó. Era una gran victoria, evidentemente. Simplemente habían rodeado una ciudad, habían tocado unas trompetas y se habían derribado unos muros. Algo milagroso, algo jamás visto. ¿Y el líder quién era? Josué. Y dice que se divulgó su fama. Hermanos, todos nosotros hemos tenido o hemos logrado tener grandes victorias. Hemos visto cómo la mano de Dios ha obrado en nosotros y hemos encontrado el reconocimiento de parte de otro y dicen, uy, Dios, cómo ha estado contigo, cómo Dios te ha ayudado, cómo eres, cómo Dios se ha glorificado en tu vida. Pero es muy peligroso confiarnos en nosotros mismos. Miremos por qué, versículo 3. Josué dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban, ¿cómo? 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. O mejor el 2. Después Josué envió hombres desde Jericó. Mejor el 2. Aquí en este pasaje no vemos que Dios, que Josué haya consultado a quién. ¿Consultó él a Dios? ¿Le preguntó a él a Dios cómo voy a hacer? ¿Esperó él las estrategias? Recordemos que antes de ir a Jericó, el príncipe del ejército de Dios se le presentó, ¿cierto? Y él se postró y le adoró. Y le dio las instrucciones, vayan, hagan esto, esto y esto. En cambio aquí, no vemos esto. Él se confió en la victoria pasada. En el triunfo pasado. Y dijo, no, vayan este poquito, eso con estos que mandemos, con eso somos capaces. Confiaron en sí mismos. Hermanos, nunca nos confiemos. Jamás confiemos en nosotros mismos. Jamás confíe en usted mismo. Confíe en Dios. Jeremías lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No confíe en su corazón. No confiemos en nuestras propias fuerzas, porque cuando nosotros hacemos esto, salimos avergonzados, hermano. Ya yo me lo sé. ¿Cuántas veces nos lo dicen y nos lo siguen diciendo? Vaya a dar un mensaje a tal parte, porque son 5 o 6, entonces no estudiamos la palabra de Dios, no oramos. Porque ya me sé esto, entonces yo no oro, no consulto al Señor. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Estamos dependiendo de Dios? ¿O estamos confiando en las victorias pasadas? Esta es una gran lección, hermanos. La iglesia tiene que vivir siempre el presente. Y el presente es depender siempre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le había dicho ya antes a Josué, ustedes no saben, necesitan que el arca vaya adelante, porque ustedes no conocen, no saben la tierra por donde van a pasar. Nunca la han visto, nunca la han caminado. Nunca la han transitado. Asimismo nosotros, hermanos, no sabemos qué va a ocurrir apenas salgamos de aquí. Es una experiencia nueva, pero si Dios está con nosotros, si estamos dependiendo del Señor, si Él es el que va delante de nuestras vidas, nuestra victoria es segura. Nuestro triunfo es seguro. Pero si no, seréis avergonzados. Y no vamos a ver las victorias de parte del Señor. Oremos, hermanos. Para todo, dependamos de Dios. Él es nuestra guía. Amén. Demos gracias al Señor, hermano, por ello. Y recordemos, el pecado es grave. El pecado afecta a toda mi familia. ¿Cuántos padres dicen, por qué mis hijos? O decimos, por qué nuestros hijos esto y esto. Miremos, examinémonos si estamos cumpliendo o estamos fallándole al Señor. Y hermanos, una lección para que no se nos olvide. No nos confiemos en nosotros mismos. No confiemos en nuestro conocimiento. No confiemos en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia. Muchos hombres con años, 30, 40 años en el Evangelio, y hoy sus vidas son un desastre. Son una miseria porque se confiaron. Tenemos un enemigo grande, hermanos, por delante, en el cual no le debemos dejar ninguna oportunidad, porque Él la aprovechará. Pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Y recuérdame siempre estas palabras, Señor, de no confiarme y de saber que el pecado es grave delante de ti. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios mío. Amén.